El hombre que hoy nos visita se ha jugado el pellejo más de 30 veces. Muchas más. Detuvo a decenas de terroristas, asaltó algún domicilio infestado de explosivos, redujo a innumerables delincuentes armados, a algunos les persiguió a más de 200 kilómetros por hora. La mayor incautación de cocaína en la que ha participado la policía europea, 4.500 kilos, fue posible, entre otras cosas, por su propia investigación. Hace poco más de una semana intervino más de 3.000 kilos de hachís en una intervención que duró horas, donde hubo fuego cruzado, un negociador y cuatro personas atrincheradas en una vivienda que fueron finalmente detenidas. Lo que para ustedes son noticias, para él es un día normal en el trabajo. Don Luis Esteban, comisario de la Policía Nacional, el Algeciras, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Me alegro mucho de saludarle. Debo darle la enhorabuena por todas las cosas. Porque, hombre, 3.000 kilos de hachís en una... Es una estimación que hacen ustedes nada más entrar en la vivienda, ¿no? Se encontraron 100 fardos. Esa intervención, ¿cómo fue? Porque tengo entendido que había hasta fuego cruzado y negociación.
Sí, bueno, lo primero que quiero aclarar es que todos esos méritos profesionales que usted me atribuye no son personales, sino que son, obviamente, labor de equipo, ¿eh? El otro día lo que ocurrió es que una patrulla de Policía Nacional estaba realizando sus labores por una zona de Algeciras que es conocida por ser utilizada por los narcotraficantes para guardar alijos de hachís, y cuando vieron un movimiento extraño en una vivienda y se aproximaron para comprobar qué ocurría, pues fueron recibidos a tiros. Entonces ellos se parapetaron, pidieron refuerzos y llegamos un fuerte contingente de policías nacionales a la zona. Se estableció un cerco alrededor de la vivienda, volvieron a sonar tiros y gracias a la labor del negociador de la Policía Nacional, que estuvo excelente en su cometido, pues se logró al cabo de un par de horas aproximadamente la rendición de los que estaban dentro atrincherados y armados.
Claro, porque ¿qué pasa por la cabeza de un tipo que se atrinchera sabiendo que fuera hay muchísima más gente y que antes o después o te pueden detener o te pueden matar, pueden abatirte? ¿Por qué ese empecinamiento?
Bueno, nos encontramos ante incidentes críticos donde las normas habituales que rigen el raciocinio pues no están vigentes, ¿verdad? Posiblemente el primer tiroteo tiene lugar porque ellos creen que quienes acuden a la vivienda son otros delincuentes que pretenden robarles el hachís. Esta modalidad delictiva, que se conoce en el argot como vuelco, está proliferando mucho en Algeciras y en el campo de Gibraltar y es la causa principal del aumento de armas y del aumento de incidentes armados en la zona. Luego ya cuando se vieron rodeados por la policía, yo me imagino que el segundo tiroteo ya es fruto de la impotencia y finalmente ven que no tienen más salida que desistir y rendirse a la fuerza actuante.
¿Cómo se rinden? ¿Se rinden al negociador?
Sí. Todas las conversaciones las lleva el negociador, debidamente protegido por la unidad de intervención policial de la Policía Nacional. En principio ellos no respondían a los requerimientos del negociador, fingían que habían huido de la vivienda, que no había nadie dentro, pero en una segunda aproximación, cuando ya procedemos a la apertura de la valla perimetral que rodea la vivienda, ellos ya ven que la intervención policial es inminente y no les queda otra que rendirse.
Cuando uno está acercado por la policía en un asunto de narcotráfico, ¿qué negociación posible hay? ¿O rendís o vamos a por vosotros?
Bueno, sí, claro, la negociación básicamente es esa. Evidentemente nosotros como agentes de la autoridad no vamos a permitir que ningún elemento que esté atrincherado, que haya tiroteado a los agentes de la autoridad y que esté en posesión de sustancias estupefacientes pueda quedar exonerado de su culpa y pueda escapar y eludir la acción policial. La negociación consiste en hacerles ver la realidad, que es que no tienen escapatoria posible y que lo único que pueden hacer aferrándose a su actitud es conseguir que al final pues acaezca una desgracia. Esa es la negociación, hacerles visible la realidad de su situación y que no tienen otro remedio que entregarse.
Claro. ¿Eran tíos muy, muy, muy delincuentes, quiero decir, o eran meros aficionados?
No, eran muy delincuentes, eran todos ellos, tienen un amplio registro de antecedentes policiales.
No. Botafuegos, que era el lugar donde tuvo lugar esa operación, ¿es un lugar habitual para ocultar droga?
Sí, bueno, a ver, en todo el campo de Gibraltar existen lo que se llama en la jerga de los narcotraficantes guarderías. Las guarderías son naves o viviendas en las que los narcotraficantes custodian el hachís hasta que otros compradores de otras zonas de España o incluso de Europa vienen a hacerse cargo de la mercancía. Entonces, hay varias zonas que son, digamos, idóneas para ese tipo de custodia. Y una de ellas es esa zona de Botafuegos, puesto que es fácil de vigilar y cualquier elemento extraño a la organización es rápidamente detectado por quienes están custodiando esas guarderías.
No. El 3.000 kilos de hachís, ¿eso una vez lo sueltan por la calle, qué vale?
Depende de a qué nivel se suelte por la calle. Es decir, un kilo de hachís vendido al kilo pues está en torno a los 1.500 euros aproximadamente. Pero claro, quien compra 100 kilos no compra 1.500, no lo compra a 1.500, lo compra a lo mejor a 800, 900 euros. Y al gramo, claro, la cifra es mucho mayor. De hecho, calculamos que vendido al gramo en la calle superaría los 10 millones de euros el montante total de los 3.800 kilos que se incautaron.
Claro, así lo defendían, claro. ¿Y esto de dónde venía? ¿Cómo llegó hasta esa casa?
Eso llega a través de lo que también en el argot, que como puede usted comprobar tiene un léxico muy rico y muy variado, se denominan gomas. Las gomas son las narcolanchas, las embarcaciones semirrígidas tipo Zodiac, que dotadas con tres o incluso cuatro motores de 75 caballos cada uno, parten desde los narcoembarcaderos que hay en Campo de Gibraltar, se desplazan hasta Marruecos, allí cargan la mercancía y vuelven otra vez a Campo de Gibraltar, donde alijan la mercancía generalmente en las playas de la línea de la Concepción o de Algeciras. También es cierto que ahora estamos detectando que ante el hostigamiento que la Policía Nacional está protagonizando en contra del narcotráfico, los narcotraficantes lo que se dedican es a ampliar su radio de acción y desplazar estos alijos a zonas de la Costa del Sol o incluso a otras zonas de Cádiz como Sanlúcar de Barrameda.
Ya. Bueno, Sanlúcar tiene un amplio historial en la playa de Sanlúcar, en la cabecera del río, en el final del río. Allí se han desarrollado, vamos, lo digo porque yo estoy allí, se han desarrollado varias operaciones.
Sí, efectivamente. Y parece ser que esa ruta está siendo retomada por las organizaciones de narcotraficantes.
Claro, en el campo de Gibraltar se ha perdido el respeto por las fuerzas del orden, quiero decir. La cosa está más caliente cada vez en la zona, ¿no? Hay tiroteos, hay amenazas a jueces, a fiscales, hay embestidas a coches de la Guardia Civil. Hay tiroteos a los helicópteros, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo no diría que haya quebrado el principio de autoridad, porque de hecho aquí rige el Estado de Derecho, rige el principio de legalidad y rige la hegemonía de la ley. O sea, aquí se aplican, se detiene a los culpables, se les pone a disposición judicial, se les condena y se aplican las sentencias. Es decir, el principio de autoridad no ha quebrado. Sí que es cierto que hay cada vez una mayor resistencia por parte de determinados sectores delictivos a la acción de la policía y a la acción de la justicia. Por eso yo insisto, y así se lo he transmitido a los hombres y mujeres que están bajo mi mando, en que tenemos que responder siempre dentro de la ley y siempre dentro del principio de proporcionalidad con la máxima contundencia que sea posible. Es decir, ninguna agresión de los narcotraficantes va a quedar sin respuesta por parte de la Policía Nacional. Y la respuesta contundente, proporcional y legal que ejerzan los hombres y mujeres que tengo bajo mi mando será absolutamente respaldada por mí.
Claro, estamos hablando con Luis Esteban, inspector de la policía. ¿Cree usted que hacen falta refuerzos policiales en Gibraltar?
Qué duda cabe que cualquier inyección en recursos humanos, en recursos materiales y en medios técnicos será bienvenida y redundará en la mejora de la respuesta policial que se dé a este problema. No obstante, he de decir que la respuesta que se está dando es muy efectiva. Es decir, la cantidad de sustancia estupefaciente que se incauta por parte de la Policía Nacional, la cantidad de individuos que son detenidos, la cantidad de organizaciones criminales que son desarticuladas, sus bienes decomisados, está creciendo de manera constante e incesante en los últimos meses. Por tanto, existe un contingente humano que de policías nacionales que están dando una respuesta muy eficaz y muy contundente a la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, cualquier incremento de recursos humanos y materiales será bienvenido y ayudará a esta labor de represión del narcotráfico.
Y señor comisario, esos fardos de hachís, ¿se distribuyen por la zona o eso hasta dónde viaja?
No, mire, los narcotraficantes de la zona realmente no compran la sustancia. Lo que están estableciendo los cuatro o cinco grandes grupos que hay de narcotraficantes en la zona es la logística necesaria para trasladar el hachís desde Marruecos hasta lo que le he descrito como guarderías en el campo de Gibraltar. Y luego son otras organizaciones provenientes de otras partes del territorio nacional e incluso de otros países de Europa las que compran ese hachís y lo distribuyen en sus respectivas zonas de influencia. Es decir, los narcotraficantes de campo de Gibraltar son transportistas, son especialistas en logística, pero no compran. Hay excepciones, evidentemente, pero no, con carácter general no compran la mercancía, la compran directamente los compradores españoles o europeos al vendedor marroquí, y en campo de Gibraltar simplemente se despliega la logística.
Esta no ha sido, esta operación que hablamos en Algeciras no ha sido, desde luego, la única. En la línea, por ejemplo, fueron intervenidas más de 6 toneladas de hachís, ahí además detenidos. Ustedes localizaron un zulo que estaba debajo de una ducha, ¿no? Además, era un sistema hidráulico, tengo entendido, muy complicado. ¿Eso cómo se encuentra? Porque hay que saber buscar.
Pues efectivamente es un sistema hidráulico que ha tenido que ser montado por un especialista y que ha costado una buena cantidad de dinero. Las mafias del crimen organizado en campo de Gibraltar tienen un lucro muy grande en su negocio, saben que se juegan muchísimo dinero y por tanto invierten cantidades ingentes de capital en asegurar el éxito de sus actividades. Este zulo se localiza, fruto de una larga investigación que concluye con la irrupción de la Policía Nacional de la línea en una nave en la que encuentran, afortunadamente, semiabierto este mecanismo hidráulico. No sé si a lo mejor si lo hubiésemos encontrado cerrado habríamos sido capaces de localizarlo.
Claro, ¿los perros ahí también juegan un papel importante?
Sí, los perros, tenemos una unidad de guías caninos con base en la comisaría de Algeciras que son muy eficaces en la detección tanto de explosivos como de sustancia estupefaciente.
Usted ha trabajado, comisario, estos más de 22 años, en fin, su trabajo ha tenido acción y reacción. Durante 10 años dirigió el GOES, que es el Grupo de Operaciones Especiales. Estos son, digamos, los hombres de Harrelson, para entendernos, de la policía.
Sí, es una buena forma de definirlos.
Sí, es decir, tipos, o sea, gente muy preparada, muy fuerte, precisa, atlética.
Sí, hay un proceso selectivo muy exhaustivo para escoger a los miembros que forman parte de los GOES, porque es personal que se tiene que enfrentar a situaciones de riesgo y situaciones en las que es difícil, pero sin embargo imprescindible mantener la serenidad. Entonces, aparte de los requerimientos de carácter físico, hace falta sobre todo unas condiciones psíquicas muy especiales que no todos los funcionarios poseen.
Antes en su etapa como investigador, participó en la resolución de docenas de extorsiones, de varios secuestros. ¿En cuántos de ellos corrió peligro su vida y la de sus compañeros?
Bueno, a ver, nosotros tenemos una profesión en la que damos ya por supuesto que nos enfrentamos al riesgo, ¿no? Yo considero que es poco elegante jactarse del riesgo que uno afronta. El riesgo más fuerte y más evidente lo afrontan los patrulleros, el patrullero de a pie que está todos los días en la calle y que no sabe a lo que se enfrenta, porque el investigador, igual que el miembro de un grupo de operaciones especiales, tiene cierta idea de a qué se va a enfrentar, tiene cierto tiempo para preparar la intervención y, por tanto, tiene cierta capacidad para minimizar el riesgo. Yo creo que el mayor riesgo, la gente que más riesgo afronta, es el patrullero de a pie, el que se encuentra con las cosas a bote pronto y tiene que resolverlas en décimas de segundo.
Ayer, un amigo común que tenemos, usted y yo, me envió un mensaje. Y si usted me autoriza, voy a leerlo, porque habla de usted.
Por supuesto.
Mañana entrevistas a un tipo excepcional, al comisario Luis Esteban de Algeciras. Un tipo capaz de ser en Barcelona el jefe de los GOES de la policía. Estudiar derecho a base de matrículas de honor. Ganar el rosco de pasapalabra. Escribir novelas interesantes. Y si se lo hubiese propuesto, habría sido portero del Betis o debutado de la Maestranza. Un gran español y un tipo sensacional. O sea, este le quiere, ¿eh?
Bueno, he de aclarar que el amigo Fuste Fabra se ha venido arriba y me ha atribuido unas matrículas de honor en derecho que francamente brillan por su ausencia. Yo la facultad la pasé más bien en el bar que en las aulas, cosa de lo cual no tampoco me enorgullezco, ¿eh?
Ya, bueno, es usted el número uno de su promoción. Sí. Es decir, que de algo tiene el agua cuando la bendicen. ¿Cómo fue lo del rosco de pasapalabra? Porque usted ganó pasapalabra en el 2015.
Sí, lo gané después de 80 y pico programas. Pues fue una experiencia muy bonita en mi vida, aparte que fue una inyección económica importante en mi economía, ¿no?
Pero si la mitad la donó usted a Cáritas.
No, bueno, he de aclarar una cosa y aprovecho que estoy en la COPE para decirlo. Yo no doné todo el bote porque no estoy tan cerca de la santidad como quisiera. Soy una persona normal y corriente. Hice una donación de un porcentaje del voto y la hice al final a Manos Unidas, que es también, como usted sabe, una ONG vinculada con la Iglesia, pero no a COPE, porque me convenció un párroco de Manacor. Me dijo, mira, mejor la parte que dones, dónala a Manos Unidas. Y así lo hice. Pero no doné todo el bote. Ya le digo que no estoy tan cerca de la santidad.
Usted, Luis, por su trabajo ha recibido muchas felicitaciones, pero en el año 2014, el jefe regional de operaciones de Baleares, hoy jubilado, quiso proponerle para la concesión de la medalla roja, pero como no había pasado el tiempo desde que le dieron la blanca, se le propuso para el año siguiente, pero luego ganó usted el concurso televisivo, así que se le concedió por dar una buena imagen de la Policía Nacional.
Sí, efectivamente. De hecho, yo sé, me consta que cuando me quisieron dar ese reconocimiento por haber proyectado una imagen positiva de la Policía Nacional, la idea era concederme una medalla blanca. Lo que ocurre es que alguien me dio en el asunto y dijo, hombre, si a este funcionario le íbamos a dar la roja ya el año pasado, si le damos la blanca, pues en vez de premiarle por su participación y su proyección de una imagen positiva de la corporación, casi le estamos castigando. Y entonces fue esa la razón por la que la medalla cambió de color, como se suele decir en el ambiente policial, ¿no?
Bueno, usted dice que las condecoraciones ni se piden ni se rehusan.
Efectivamente, esa es la máxima castrense que yo sigo al pie de la letra, ni se piden ni se rehusan.
Usted tiene abuelos navarros, ha sido criado en Zaragoza, 2 años en Ávila, 16 años en Barcelona, luego destinado a Mallorca y ahora en Algeciras. ¿Usted dónde se queda de todo eso?
Yo me quedo en España. Para un policía nacional cualquier parte de España es su hogar. Y esto, además, realmente yo lo he vivido y lo he experimentado en persona. Allá donde he vivido de España, también he vivido en tiempos, por temporadas más cortas, en Huelva, en Madrid, en Cataluña, 16 años, y en todas partes me he sentido como en casa, y en todas partes un policía nacional tiene su hogar y tiene su ámbito de servicio al ciudadano.
Es un honor haberle tenido aquí, don Luis, y es un gran orgullo que los españoles tengamos servidores públicos como ustedes. Y en su persona centro todo mi abrazo a la Policía Nacional, de todo corazón.
De acuerdo, yo se lo traigo de su parte, señor Herrera.
Muchísimas gracias, Luis Esteban, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Bueno, Pilar, ¿con qué nos manejamos luego, hoy, a lo largo de esta mañana, en Mediodía COPE?
Pues mira, primero con una advertencia. Cuidado con los falsos dentistas. En Madrid ha sido detenido un supuesto odontólogo que solo tenía la EGB. Era su única titulación. Sí, señor. Pero a pesar de eso, él ponía empastes, hacía puentes, vamos, cualquier tratamiento de un dentista con titulación. Ejercía en una clínica de Moratalaz, fue denunciado por una paciente que no estaba conforme con el tratamiento que le hizo, ¿eh? No es por otra cosa. Por eso puso una denuncia, no quería devolverle el dinero, y a raíz de ahí fueron tirando y vieron que ni estaba colegiado, ni titulación. Por supuesto, el Colegio de Odontólogos de Madrid también interpuso la denuncia. Ellos dicen que, por favor, tengamos cuidado. Ante la mínima sospecha, que llamemos al Colegio de Odontólogos para comprobar si el dentista en cuestión tiene su titulación en regla, y si no, pues que vayamos directamente a poner una denuncia, que no se pueden consentir estos casos de intrusismo, claro.
Pues claro, hija, claro.
Claro. Y bueno, que pendientes también, como no, hoy de la Audiencia Nacional, donde hoy ya sabes que declaran ya los dos guardias civiles agredidos en Alsasua, también sus novias, sus parejas. Ha comenzado ya la declaración del teniente hace un rato. Están, por cierto, protegidos por un biombo, Sí, declaran en estas condiciones. Y bueno, pues a ver qué da de sí, lógicamente, la declaración después de que ayer ya, se contaran su versión los acusados. Y Carlos, muchos ancianos viven solos en España y parece que la tecnología puede ayudar a no dejarlos desamparados. Lo vamos a contar también en Mediodía COPE. En España más de 2 millones de personas de más de 65 años viven solos, unos por elección, pero muchos por obligación. Los servicios sociales no llegan a todas partes y ahora la tecnología parece que puede ayudar. Se va a poner en marcha un programa, por ejemplo, en Alcomendas en Madrid, a través de tablets y aplicaciones que se descargan en esas tablets, para que a través de esa aplicación ellos se puedan poner en contacto inmediatamente, en cualquier momento, con cualquier cosa que necesiten, ¿no? Vamos a averiguar cómo se va a hacer esto. Y bueno, pues pendientes, imagínate, Cristina Cifuentes, los citados ante el juez de Arena esta mañana, ¿no? Ford, Ruhl, Romeva.
No, trabajo hay todo el que quiera.
Trabajo mucho, sí. Así esto que en esto estaremos en Mediodía COPE.
Adiós, Pilar.
Adiós.
Ahora, Bueno, ¿saben ustedes que en Barcelona se está celebrando Alimentaria 2018? Es una gran feria, es una feria extraordinaria. Una de las, las principales marcas del sector. Allí dan a conocer las novedades que lanzan al mercado. Nos hemos preguntado por los productos, entre más de 300 novedades, por 10 productos. Y como Gorge Alcalde se lo sabe todo, y lo que no sabe lo pregunta y lo estudia y nos lo cuenta, el director de la revista Quo y Esquire, le hemos pedido que nos explique alguna de ellas. ¿Qué tal está Jorge? Buenos días.
Muy buenos días. Yo solo sé que no sé nada, pero bueno
pues sí. Vamos a intentar. Si no sabes nada, pues imagínate los demás. Los demás tenemos ya, no lagunas, auténticos océanos de desconocimiento. O sea, más allá de huevos a baja temperatura, de horchata en polvo, confeti de chorizo y jamón, atún claro con aloe vera, que ya eso es una... La verdad que la ciencia de los alimentos es insuperable. Hay tendencias como bayas africanas que cambian el sabor de los alimentos. ¿Eso qué es?
Sí, esto es sorprendente. Ayer mismo tuve la oportunidad de ver alguna de ellas y casi de probarlas, porque están todavía en proceso de investigación. Unos científicos españoles, viajando por África, descubrieron que hay algunas tribus en el centro de África que desde tiempos inmemoriales utilizan unas bayas de diferentes especies para cambiar el sabor de algunos alimentos que son muy importantes porque son muy nutritivos para ellos, pero que saben fatal. Algunas plantas, algunas frutas de sabores muy ácidos o muy agrios, casi imposibles de comer. Si una de estas personas consume una de estas bayas, después toma estos frutos y le sabe dulce. Y claro, esto es una molécula fascinante para la industria alimentaria porque nos está dando la oportunidad de que las cosas sepan como nosotros queremos, no como realmente las cosas saben, ¿no? Claro, estas bayas lo que hacen es activar de manera excepcional las papilas gustativas de la punta y los laterales de la lengua donde están los receptores del dulce y, por lo tanto, aquello que es muy ácido, además dicen los científicos, es que tú te puedes comer un limón y parecerte que es un limón con azúcar, no es tan ácido como un limón o tan agrio como un yogur. Bueno, pues esto tiene interés para la restauración y para la gastronomía, pero también tiene mucho interés para la salud. Imagínate personas diabéticas que evidentemente no pueden consumir dulces, pero que les gustan, adoran el dulce y que podrían simular que están consumiendo dulces tomando algo que es sano para ellos. O algo todavía más importante. Muchos de los pacientes que están sometidos a quimioterapia tienen como efecto secundario, uno de ellos, sabor metálico, incapacidad para detectar bien los sabores de la comida y comer se les convierte en algo que no es placentero. Quizá utilizando estas bayas o moléculas de estas bayas, eso se podría resolver. Hasta ese punto estos alimentos pueden cambiar la vida de algunas personas.
Ya. Pajitas comestibles, o sea, las de sorber el Coca-Cola.
Eso es. Es una empresa española, se llama Sorbos, y está recién creada por unos jovencísimos tecnólogos españoles que se dieron cuenta de algo muy importante, y es cuantificaron la cantidad de pajitas de sorber, los refrescos que existen en el mundo y se gastan. Bueno, con solo lo que se consume en un país como Estados Unidos, cientos y pico millones de habitantes, habría para llenar cada minuto dos camiones, dos trailers de pajitas de esto. Todo esto es plástico que se tira y que, por lo tanto, contamina y que forma parte de los millones de toneladas de plásticos que terminan en los mares de todo el mundo. ¿Se puede hacer que eso tenga la misma función de sorbete y además no se deseche? Bueno, pues efectivamente se puede hacer haciendo que la propia pajita se coma con una serie de elementos que todavía son azucarados, de manera que no serían útiles para toda la población, pero que en el futuro no tendrán azúcares, y esa pajita, después de consumir el refresco o lo que uno se tome con ella, se mastica, se come, está muy buena. Yo ayer también probé un par de ellas, tiene diferentes colores, sabores, y además convierte la experiencia del uso de la pajita en algo distinto, pero sobre todo tiene un efecto sobre el medio ambiente. Miles de toneladas de plástico solo en el consumo de pajitas en todo el mundo que se evitarían.
Oh, maravilla. O sea, Goyo y yo daríamos media vida por ir a Alimentaria.
Sí, y no he ido nunca, fíjate. Voy al Salón del Gourmet, voy a Madrid Fusión, etcétera. Pero este es el gran encuentro.
Es una barbaridad.
Este es el gran encuentro, sí.
Vamos a ver, aquí estamos ahora mismo sentados cuatro y cada uno tenemos el pelo de un color. Algunos porque sobre todo se nos va poniendo blanco. ¿Han descubierto los genes que tienen que ver con el color del pelo?
Sí, han descubierto, y son muchos más de lo que se pensaba. Bueno, ya desde casi desde Mendel, ¿no? Desde los primeros avistamientos de la genética, ¿no? Ya se sabía que posiblemente el color de pelo fuese una de las condiciones hereditarias, ¿no? Es lógico, de padres morenos generalmente serían hijos morenos, rubios generalmente rubios. Y se pensaba que había unos poquitos genes, un puñadito de genes que estaban implicados en ese color de pelo, unos 6, de 6 a 12. Bueno, lo que se acaba de descubrir, se ha presentado ayer mismo la investigación, es que hay 124 genes implicados en el color del pelo. Y que además esos genes son muy variables. Y lo más importante, que algunos de ellos están relacionados también con la aparición de algunas enfermedades. Por ejemplo, del melanoma, cáncer de piel. O incluso de algunos cánceres como el de próstata. Es decir, que la genética es un poco más complicada de lo que creíamos y que no solamente de los genes depende el color de pelo, sino que otras problemas como pueden ser algunos cánceres. Es muy interesante esta investigación porque ha demostrado que las mujeres transmiten más fácilmente los colores claros de pelo que los hombres. Las madres rubias tienden a transmitir mejor su color de pelo que si la madre es morena, y en los hombres es al revés. Los hombres transmitimos mejor el color de pelo oscuro. Y sobre todo que alguno de esos genes en el futuro podría ayudar para conocer de antemano la predisposición de una persona a padecer un cáncer como el de piel o el de próstata.
Y estar demasiado tiempo sentado perjudica la memoria. Yo o me explicas la relación de una cosa con la otra, porque aquí entonces deberemos no tendríamos que acordarnos de nada.
Bueno, a veces,
de hecho, yo me voy a levantar, como se permiso ahora mismo, que estaba sentado, sí, levantado un ratito, que es una buena acción, de vez en cuando estirar las piernas. Sí, una investigación que se ha hecho con ratones de laboratorio, a los que se les obligaba a estar más sedentario, quietos, en una jaula, y otros que eran más activos y se podían mover más. Y se descubrió que a la larga, los que eran más sedentarios, estaban más tiempo sentados o tumbados, se les empequeñecía, se les adelgazaba parte del cerebro que tiene que ver con la memoria, una parte del lóbulo temporal medial. Y luego se ha hecho lo mismo con seres humanos, no obligándoles a estar sentados, sino viendo durante 10 años la cantidad de tiempo más o menos que pasaban sentados al día. Lo relataba pues con su día a día, si trabajaban en una oficina, en un lugar sedentario, conduciendo un vehículo de transporte, eso se pasa muchas horas sentado, y aquellos que tenían actividades en las que de vez en cuando se levantaban a mover las piernas. Y ocurría lo mismo, los seres humanos que estamos más tiempo sentados también tenemos un pequeño adelgazamiento de esa zona del cerebro, de ese lóbulo temporal medial. Bueno, esa zona está muy relacionada con la memoria. O sea, que realmente se sabe que las personas, por ejemplo, que padecen Alzheimer u otras enfermedades que nos trastocan la capacidad de memoria, tienen esa zona más adelgazada. Está muy relacionada el adelgazamiento de esa parte del cerebro con pérdidas cognitivas, sobre todo de la memoria. Así que los científicos han dicho, bueno, posiblemente hay una relación entre la actividad física y el desarrollo de esta parte del cerebro. Y a lo mejor no es tanto como decir que si estamos sentados vamos a perder la memoria, eso sería exagerado, porque no se sabe muy bien exactamente cuál es el mecanismo de acción directo de una cosa a la otra, pero sí que aquellas personas que ya están en proceso de los primeros síntomas de deterioro cognitivo con la edad o que han padecido ya el Alzheimer, a lo mejor es una buena terapia, no solamente las terapias químicas y médicas, sino que anden más y que se levanten más tiempo de la silla, o por lo menos que no estén tanto tiempo en actitud sedentaria. Bueno, es muy embrionaria la investigación, pero muy prometedora para el futuro de las técnicas de recuperación de la memoria.
Maravilla. Gorge Alcalde, todas las semanas con nosotros, la ciencia descrita para torpes, que es para nosotros, vamos, no es ninguna otra cosa. Me alegro de saludarte, Gorge, un abrazo, hasta la próxima, que nos cuenta Iberdrola.
Pues un secreto, yo os voy a contar un secreto. Nuestra técnico de sonido es una de las mayores o de los mayores expertos en ahorro. No ha tenido que ir a Harvard, ¿no?
¿Ahí?
No, es más, de economía y tecnología, pues sabe lo normal. Pero claro, es que ha contratado el plan Elige 8 horas de Iberdrola. ¿Y por qué es una experta? Pues muy sencillo. Como a veces le cambian de turno con la aplicación móvil de Iberdrola Clientes, puede cambiar las 8 horas en las que quiere ahorrar. Así de fácil. ¿Cómo lo veis? Gracias a Iberdrola. Tenemos la solución definitiva para ahorrar. Tú decides cuándo pagar menos. Más de 800.000 clientes ya cuentan con un plan a tu medida. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24 y empieza a ahorrar. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pero profesor Vilches.
Buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Cómo
¿Quién, va ¿quién la es usted? Cosa? Que es que no me acuerdo. Yo paso el día sentado entero. O sea que es un desastre esto. Ya no trabajo más en el ordenador.
Qué bien. Bueno, dígame, querido y directo profesor. Directo se puede decir, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Me viene un poco grande, pero bien, vale, me gusta.
Bueno, vamos a ver. ¿Quiere usted cómo le trata la vida? Bien, ¿no?
Pues bien, como un gato panza arriba, sí.
O sea, ahora una canción de
Mejía
Godoy.
Sí, sí,
sí,
sí, verdad, sí.
Los de Palacagüina, sí. Bueno, vamos a ver, ¿algún pensamiento referente a algo?
Sí, pero antes le traigo recuerdos de Burgos. Estuve el jueves y el viernes en la Liga de Colegios de Jesuitas de España, zona norte. Tiene usted allí muchos fósforos. Estuve tomando café con su amigo Aparicio. Y luego lo que sí traigo es un mensaje de esperanza porque vaya chavales, qué maravilla de confrontación, no de enfrentamiento, qué manera de defender ideas retóricamente, por lo tanto hay esperanza para esta juventud.
Qué bien, qué bien.
Vamos
qué bien.
Con el pensamiento. Como estamos de moda algunas cosillas, pues voy a decir uno referente a la verdad y al ser humano. Dice, la naturaleza nos ha dotado con un insaciable deseo de ver la verdad en nuestras mentes.
Ah, hombre, esto era que yo recuerde de Cicerón. Porque yo me paso el día...
Salta la mano.
Esto siempre, aviso a navegantes, la verdad siempre resplandece.
Sí, sí, como decía Juan de Mairena además, la verdad es la verdad, dígame no, o su porquero, es verdad.
Que al final se decía lo de su portero.
Sí, mucha gente decía, claro, había porteros ya en la época de Agamenón, sí, se supone que había alguno.
Eso es. Bueno, palabra de hoy elegida.
Hoy he elegido un par de palabras, una era la buena y otra que nació y la academia pues la admitió, que es pifia y picia. La buena es pifia, es pifiar, el verbo pifiar, que en principio significaba hacer que se oiga demasiado el soplo del que toca la flauta. Aquí tuvimos hace unos días una buena muestra de flauteros, que era terrible. Y luego se quedó como en el sentido de fallar. Entonces, la ha pifiado es la ha fallado. Por tanto, podríamos decir nosotros que los tenistas españoles no la pifiaron, pero luego de ese sustantivo pifia, que significa error, la gente sacó picia, que le gusta más, y la academia lo aceptó. Y por tanto, los dos son valiosos, aunque es más culto el de con F, picia.
Esto es. Bueno, vamos a escuchar ahora mismo el primer audio.
Vente, Alfred por aquí. Siéntate al lado mía.
Bueno, yo saco de vez en cuando, reitero, fallos, pero porque es que es tremendo.
A mí me gusta.
Bueno, esto por aquí abajo, aquí, por aquí abajo se dice
por
mucho.
Por aquí abajo sí, pero eso mío. No está mal, por aquí abajo, pero al lado mío.
Al lado mío es muy bonito.
Nada, este es feísimo.
Detrás mía.
Nada, pues lo correcto es a mi lado y se acabó.
Ya, o detrás de mí.
Eso es, muy bien. Claro.
¿Detrás mío tampoco?
Tampoco, porque si usted ha comprado el detrás, sí, pero si no lo ha comprado, no es suyo. Claro, si dice, no te pongas detrás mío, es que me he comprado el detrás.
Claro. Sí, bueno, claro.
Ustedes, sus invitados se sientan a su lado o al lado de don Carlos Herrera, pero no se sientan al lado suyo.
A mi Marijose le encanta.
Me encanta.
Claro, hombre.
Se usa un montón.
Sí, es la líder de la barbaridad. De los barbarismos.
Vamos con el segundo audio.
Tengo que hablar de Securitas Direct, que su prioridad son sus clientes.
Bueno, aquí estoy parafraseando a la Navarro y la Rocío no tiene que ver con la Navarro. La Navarro es ya una categoría como la Calas, ¿eh? Exacto. Y estamos sacando en esta sección 12 maneras de competir con el queso. Con el queso asturiano, que no se dice queso, que se dice cuyo. Y aquí no tiene culpa Tony, ¿eh? O sea, porque Tony es la mejor prosodista.
No,
está escrito por quien lo escribe, porque Tony es la mejor prosodista de España, vamos, la mejor.
Ya. Bueno, tercer archivo.
Vamos allá.
Investiremos al presidente Puigdemont, lo investiremos usando el reglamento del Parlamento de Cataluña, como no puede ser de otra manera.
Pues tengo que decirle a María, la mujer de la esposa de Luis del Val, que no nos escucharon el 7 de noviembre los independentistas, porque dijimos que esta expresión es absurda, nefasta, funesta y menoscasta, digo yo siempre en clase. Así que además, a los hechos me remito, hay bastantes más maneras. ¿Cuántas llevamos, don Carlos?
Ajá. Bueno,
unas cuantas
ya. A mí me gusta también, y desde que dijo usted que no se debía utilizar, lo meto donde puedo.
Ay, ¿cómo está? No, sí, yo me encanta.
En la conversación, aunque no pegue.
Mire usted, María José,
como no podía ser
es como mi hermano, es entrañable, del Atleti, es eso, entrañable.
Sí, lo meto, o sea, claro, sin venir eso, sin ton ni son.
Claro, sí,
me gusta.
Normal.
Otro más.
Vamos a estas alturas, el año pasado llevaba 12 goles en la competición doméstica, ahora solo lleva 4.
Vamos a ver, lo de la competición doméstica, si uno vuela a Roma... este coequipo creo que ha eliminado al Barcelona. Pues si uno vuela a Roma pone International Fly, o sea, vuelo internacional. Lo contrario en español, si uno viaja a Málaga, es el vuelo nacional, no vuelo doméstico. O sea, que un vuelo doméstico es el salto que da tu suegra de la cocina al salón sin tocar el suelo, con las croquetas.
Pero en cambio en inglés sí se utiliza, ¿no?
Sí, claro, claro, domestic fly. Pero la traducción es vuelo nacional o interior, si no sería una clonación. Efectivamente, eso es en inglés. Y en español hay que traducirlo al genio español.
Sí. O sea, de la croqueta, ¿croquetamente a qué se refiere?
Croquetamente me refiero a que el vuelo doméstico es el que da dentro de casa a alguien. O sea, que si no es imposible. O bueno, sería un vuelo de mayordomos y de chachas.
Ya, sería
un vuelo doméstico, el servicio doméstico. Bueno. No tiene sentido, es una mala traducción.
Siguiente archivo.
Vamos.
Sinceridad papal.
El Papa pide perdón por los casos de abuso a menores registrados en la iglesia chilena durante la primera jornada de su visita a Chile.
Fíjese, ordenado así sintácticamente, parece que pide perdón por los abusos que se han celebrado en esa jornada que está celebrando. Entonces hay que hacerlo de manera distinta. Durante la jornada el Papa pide perdón por los abusos que han existido. Mire, le voy a leer un aviso parroquial que había en una parroquia de Madrid que decía: estimadas señoras, no se olviden de la venta de beneficencia. Es una buena ocasión para liberarse de las cosas que estorban en casa. Traigan a sus maridos. Es una perfecta asociación. Que no digo yo que no sea, pero...
Es buenísimo.
Claro, buenísimo. Pero eso,
vamos con el siguiente audio de una fósfora.
Vamos a
preguntarle un par de cosas. ¿La mente es incontable o es insondable? También, ¿el dinero o los dineros? ¿Ambos dos o simplemente ambos? Muchas gracias.
Bueno, la fósfora de luego no es de Linares, donde tres cosas son dos pares. De hecho, nos va a preguntar un par de cosas y ha preguntado tres. Vamos allá. La primera es insondable, claramente. La mente insondable, que no se puede sondear, no se sabe qué piensa. Dinero. Dinero es un sustantivo contable y no debería tener plural. Pero como los clásicos, tipo Quevedo y López, usaban los dineros, pues la academia lo acepta, puede usted usar en singular o en plural. Y por último, ambos ya significa uno y otro, los dos. Luego ambos dos sería una redundancia innecesaria, de las que le gustan también a la Navarro, evidentemente.
Esto es. Me encantan.
Ay.
Y que el siguiente.
La expresión con la mano en el corazón es sinceridad y con el corazón en la mano es cirugía. Gracias.
Vamos allá, esto es una buena pregunta. La expresión, claro, con el corazón en la mano es una variante, a veces por ultracorrección que se llama en lingüística, que es la variante de con el corazón en la mano. Pero la frase original surge de la imagen clásica, si se acuerdan, sobre todo la gente de mi edad, de aquel corazón de Jesús que se llevaba a veces una urna de casa a casa, ¿no? Entonces ahí en los escapularios y en todo eso había un corazón de Jesús que se mostraba abierto, sincero, con ese corazón en la mano. La expresión da igual una que la otra, pero no se refiere a la víscera. Se refiere obviamente a decir las cosas con sinceridad y con cariño. Luego no nos referimos al corazón con sístole y diástole, sino al corazón como sentimiento, ¿no?
¿A que está usted como loco por escuchar el diario de mi Mari José?
Yo ya le digo que soy un fósforo total de ella.
Científicos del King's College de Londres acaban de publicar un estudio que arroja algo de luz con el descubrimiento de más de 100 genes relacionados directamente con la variación del color del pelo, como explicaba Gorgue, alcalde. Gracias a esos genes se podrá predecir el color del cabello de futuras descendencias. Ella tiene el pelo de una rata y el color de ala de una mosca vinagrera. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, vamos a reconocerlo. Hagámoslo y limpiemos por fin nuestra conciencia. No pasa nada. Es mejor decir la verdad porque la Virgen lo ve todo. Cuando eres más joven te lo niegas, niegas que te pase a ti. Por supuesto, te niegas a admitir que a tu pareja le pueda ocurrir porque ese sería el final de tu pareja. Pero pasa en casi todos los seres humanos que habitan en el mundo y pasa en casi todas las parejas de los seres humanos que habitan el mundo. Cuando eres joven te da vergüenza, disimulas. En realidad, cuando eres joven puedes pasar la noche entera sin dormir haciendo cochinadas, pero en cuanto llegas a cierta edad no cambias nada por una buena sobada. ¿Vamos a reconocerlo? Roncamos como cerdos.
Yo no ronco.
Ya estamos con la bailarina de ballet.
Yo no ronco.
Me dijo mi jefe que durmiendo es la princesa prometida. ¿Y esta noche, con esa alergia grandísima, tampoco tienen que tomarte el pulso para saber que sigues con vida, a que sí?
Ni con portereta muy gorda ronco yo.
Qué dechado de virtudes, Herrera, le he dicho bien. Pues excepto Carlos Herrera, el que más y el que menos rebuzna como una bestia parda. No pasa nada, hay cosas peores. Todo esto viene a cuento porque ha venido a mi casa unos días un amigo que me ha ocupado el sofá y eso era una estampida de bisontes. Nene, roncas una miaja nada más, ¿eh? Y aquí viene lo bueno. No ronco. Es que tengo una apnea del sueño muy grave.
pero ¿estás diagnosticado? No, pero o es eso o que tengo el tabique torcido. Ya, y no puede ser que ronques como un animal sin más. Y entonces el amigo me dijo, ¿así como tú? No, lo mío es por enfermedad, lo tuyo es porque eres una chunga. Querido diario, tenemos muchas posibilidades de que la persona que ocupa, ocupe o vaya a ocupar el trozo de cama que dista entre el borde y tus mollas, ronque. Y que tú ronques también. Y que si más o menos lo llevas, es que sigues queriendo a ese mastuerzo o a esa cachalote, a que todos son buenas noticias.
¿Y Tony, la de publicidad, también rebufa como una vaca preñada?
Si tú no sabes cómo se ronca, Herrera, que tú eres un mirlo blanco. Tony apenas pega ojo. Esta noche ha estado leyendo 12 maneras de engañar a un bateador de béisbol. Un bate es lo que se necesita para arreglar esa cabeza. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué vamos a hacer ahora a partir de las 12?
Vamos a hablar de bisontes, que me hacen ilusión hablando de ronquidos. ¡Qué bien hilo! ¡Qué transición! ¡Como hilo! ¡Como hilo! Claro.
¡Ven al pelo!
¡Como hilo!
¿Y qué va a hacer usted hoy, profesor Vilches?
Pues yo me voy a mi casa a hacer la comida para mi hija, que estudia ahí medicina y la pobre no puede hacer nada. Y luego pues me voy a sentar al ordenador a olvidar algo.
¿Y qué va a hacer Goyo?
¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues mira, me tengo que pasar por el dentista. Y luego hoy me voy a hacer un gazpacho verde. No, verde.
Qué bien, qué maravilla.
Verde, a base todo de verduras verdes.
Qué mala conciencia no traerás.
Hay que limpiarse.
Qué mala conciencia no traerás.
Malísima. Madre.
Yo lo que estoy es loco por el Regina Celi, o sea que...
Venga, vamos,
y por el informativo de las 12. O sea, me pongo...